¿Cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a compartir fragmentos de un discurso amoroso que es el libro más ambicioso de la última etapa de Roland Barthes. Editado originalmente en el 77, se convirtió en uno de los grandes libros de culto de la literatura francesa del siglo XX y fue un éxito desde su aparición. Despertó un interés enorme en la prensa masiva, no en la especializada, y se convirtió rápida y uno diría que inesperadamente en el bestseller que quizás nadie se imaginó que sería. Poco antes de la publicación de este libro, Barthes había sido nombrado profesor en el Colegio de Francia. Esa es una distinción prestigiosa y vitalicia que se comparte con pensadores como Foucault, Valéry o Benveniste. A partir de una obra muy prolífica, la de Barthes, en el campo de la semiología, Barthes dijo en 1980... Alguna vez dije que Fragmentos de un discurso amoroso sería mi libro más leído y más rápidamente olvidado. ¿Por qué? Porque llegó a un público que no era el mío. No es un libro muy intelectual, es más bien bastante proyectivo. Un libro en el que uno puede proyectarse no a partir de una situación cultural, sino a partir de una situación amorosa. Hoy en Dos Gardenias, Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso. Sonora, Mariano Randazzo. Textos, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti. En Radio Nacional, AM870, Dos Gardenias. Angustia. El sujeto amoroso, a merced de tal o cual contingencia, se siente asaltado por el miedo a un peligro, a una herida, a un abandono, a una mudanza sentimiento que expresa con el nombre de angustia. Anulación. Explosión de lenguaje en el curso del cual el sujeto llega a anular al objeto amado bajo el peso del amor mismo. Por una perversión típicamente amorosa, lo que el sujeto ama es el amor, no el objeto. Ausencia. Todo episodio de lenguaje que pone en escena la ausencia del objeto amado, sean cuales fueren la causa y la duración, y tiende a transformar esa ausencia en prueba de abandono.
Tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poquito de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. Aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelvas a ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuevo ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás.
Carta. La figura enfoca la dialéctica particular de la carta de amor, a la vez vacía, codificada y expresiva, cargada de ganas de significar el deseo. Catástrofe. Crisis violenta, en cuyo transcurso el sujeto, al experimentar la situación amorosa como un atolladero definitivo, como una trampa de la que no podrá jamás salir, se dedica a una destrucción total de sí mismo. Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso.
Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido.
Hablemos, o habla Barthes, del errabundeo. Aunque todo el amor sea vivido como único y aunque el sujeto rechace la idea de repetirlo más tarde en otra parte, sorprende a veces en él una suerte de difusión del deseo amoroso. Comprende entonces que está condenado a errar hasta la muerte, de amor en amor. ¿Cómo terminar un amor? ¿Cómo entonces termina? En suma, nadie, salvo los otros, sabe nunca nada de eso. Una especie de inocencia oculta el fin de esta cosa concebida, afirmada, vivida según la eternidad. Sea lo que fuere del objeto amado, que desaparezca o pase a la región amistad, de todas maneras no lo veo desvanecerse. El amor que ha terminado se aleja hacia otro mundo a la manera de un navío espacial, que cese de parpadear. El ser amado resonaba como un clamor, y helo aquí de golpe apagado. O sea, el otro no desaparece jamás, cuando y cómo se lo espera. Este fenómeno resulta de una limitación del discurso amoroso. No puedo yo mismo, sujeto enamorado, construir hasta el fin mi historia de amor. No soy su poeta, el recitador. Más que para el comienzo, el fin de esta historia, exactamente igual que mi propia muerte, pertenece a los otros. A ellos corresponde escribir la novela. Es de Barthes y de Fragmentos, y el texto es El buque fantasma.
Se te olvida me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios.
Corazón. Esta palabra vale para toda clase de movimientos y de deseos, pero lo que es constante es que el corazón se constituye en objeto de donación, aunque sea mal apreciado o rechazado. La dedicatoria es un episodio de lenguaje que acompaña todo regalo amoroso, real o proyectado, y más generalmente todo gesto, efectivo o interior, por el cual el sujeto dedica alguna cosa al ser amado. Demonios. A veces le parece al sujeto amoroso, dice Barthes, que está poseído por un demonio de lenguaje que lo impulsa a herirse a sí mismo y a expulsarse, según una expresión de Goethe, del paraíso. El paraíso que, en otros momentos, la relación amorosa constituye para él. El desollado. Es la sensibilidad especial del sujeto amoroso que lo hace vulnerable, ofrecido en carne viva a las heridas más ligeras. Y el encuentro es una figura que remite al tiempo feliz que siguió inmediatamente al primer rapto, antes de que nacieran las dificultades de la relación amorosa.
Para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener ser fe. Dar por un querer la vida mía.
preguntas todo que cómo fue.
Si antes de amar debe tener ser fe. Dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay.
En La exuberancia, en Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes dice que gasto es la figura mediante la cual el sujeto amoroso titubea y busca a la vez situar al amor en una economía del puro gasto, de la pérdida por nada. El discurso amoroso, dice Barthes, no está desprovisto de cálculos. Razono, a veces evalúo, ya sea para obtener esta satisfacción, para evitar aquella herida, o bien para representarle interiormente al otro en un movimiento de humor el tesoro de ingeniosidades que dilapido por nada, comillas, en su favor. O sea, ceder, ocultar, no herir, entretener, convencer, etc. Pero estos cálculos no son sino impaciencias. No hay idea alguna de un beneficio final. El gasto está abierto, hasta el infinito. La fuerza deriva, sin meta. El objeto amado no es una meta, es un objeto cosa, no un objeto término. Cuando el gasto amoroso se afirma continuamente, sin freno, sin pausa, se produce esa cosa brillante y rara que se llama exuberancia, y que es igual a la belleza. La exuberancia es la belleza. La cisterna contiene. La fuente desborda. La exuberancia amorosa, concluye Barthes, es la exuberancia del niño cuyo despliegue narcisista, cuyo goce múltiple, nada contiene. Esta exuberancia puede estar atravesada de tristezas, depresiones, movimientos suicidas, porque el discurso amoroso no es un promedio de estados, pero semejante desequilibrio forma parte de esa economía negra que me marca con su aberración y, por así decirlo, con su lujo intolerable.
Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina. En tu mirar, mujer, que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional.
Mujer.
hasta la una. Dos gardenias. Orozco, García Márquez, Cortázar, Juarroz, Pizarnik. Algunos de los reyes de dos gardenias, con el poder de la palabra. Hasta la una, en Nacional. Hoy en Dos Gardenias, fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Dice Barthes del fastidio, que es el sentimiento de celos tenue que se apodera del sujeto amoroso cuando ve el interés del ser amado captado y desviado por personas, objetos u ocupaciones que actúan a sus ojos como otros tantos rivales secundarios. Dice Barthes de la identificación que el sujeto se identifica dolorosamente con cualquier persona o con cualquier personaje que ocupe en la estructura amorosa la misma posición que él. Y dice Barthes de lo incognoscible que esfuerzos del sujeto amoroso es lo que son, es lo que es. Por comprender y definir al ser amado en sí, como tipo caracterial, psicológico, neurótico, independientemente de los datos particulares de la relación amorosa.
Necesito cariño que me digas si no quieres mirarme. No necesito que me digas amorcito si ya quieres dejarme. No es necesario que me digas tantas cosas si quieres alejarte. No dejes nunca que tu corazón espere si quieres retirarte. Porque en la vida muchas veces confundimos el amor con ilusiones, y al entregar el corazón solo encontramos fracasos y traiciones. Por eso mi alma ya no pide ni pone condiciones. Y si te quieres ir, no necesito que me des explicaciones. Retirarte, porque en la vida muchas veces confundimos el amor con ilusiones, y al entregar el corazón solo encontramos fracasos y traiciones. Por eso mi alma ya no pide ni pone condiciones. Y si te quieres ir, no necesito que me des explicaciones. Thank you.
Veamos qué dice Barthes en sus fragmentos del mutismo. Dice que el sujeto amoroso se angustia de que el objeto amado responda parsimoniosamente o no responda a las palabras, al discurso, a las cartas que le dirige. Dice, cuando se la habla, dirigiéndole un discurso sobre el tema que sea, a menudo X tiene el aire de mirar y de escuchar otra cosa, buscando a su alrededor. Uno se detiene desalentado. Y al final de un largo silencio, X dice, continúa, te escucho. Uno retorna entonces, bien que mal, el hilo de una historia en la que ya no cree. Como una mala sala de concierto, el espacio afectivo tiene rincones muertos donde el sonido no circula. El interlocutor perfecto no es entonces el que construye en torno nuestro la mayor resonancia posible. No puede definirse la amistad como una situación de espacio, de sonoridad total. Y dice Barthes, esta escucha huidiza, que no puedo más que capturar con retraso, me incita a un pensamiento sórdido, consagrado perdidamente a seducir, a distraer. Yo creía, hablando, desplegar tesoros de ingenio, pero esos tesoros son apreciados con indiferencia. Derrocho mis cualidades por nada, toda una excitación de afectos, de doctrinas, de conocimientos, de delicadeza. Toda la brillantez de mi yo viene a apagarse, a amortiguarse en un espacio inerte, como si mi cualidad excediese la del objeto amado, como si yo estuviera adelantado respecto de él, del otro, de la otra. Ahora bien, la relación afectiva es una máquina exacta. La coincidencia, la afinación, en el sentido musical, son en ella fundamentales. Lo que está desfasado está inmediatamente de más. Mi palabra no es propiamente hablando un desecho, sino más bien un artículo sin venta. Lo que no se consume en el momento y va al mortero. De la escucha distante, agrega Barthes sin respuesta, nace una angustia de decisión. ¿Debo proseguir? ¿Hablar en el desierto? Necesitaría una confianza que precisamente la sensibilidad amorosa no permite. ¿Y entonces qué? Se pregunta. ¿Debo detenerme? ¿Renunciar? Eso tendría el aspecto de vejarme, de enjuiciar al otro, y, a partir de allí, dar la señal de partida de una escena. Es, una vez más, la trampa. Concluye, la muerte es sobre todo esto. Todo lo que ha sido visto habrá sido visto para nada. Duelo de lo que hemos percibido. En esos momentos breves en que hablo para nada, es como si muriera. Porque el ser amado se convierte en un personaje plomizo, en una figura de sueño que no habla. Y el mutismo, en sueños, es la muerte.
Diariamente eres tú lo más querido, pero yo cuánto he llorado porque llegas a mi lado, pero ya no estás conmigo. Diariamente nos buscamos todavía, y al sentirte tan ausente no hay ninguna soledad como la mía. diariamente. Pruebo el pan envenenado, pues cambiaron ya tus cosas, tus palabras amorosas y tu beso acostumbrado. Y te juro que mentiras no recojo, lo he leído diariamente en el raro abecedario de tus ojos. Pruebo el pan envenenado, pues cambiaron ya tus cosas, tus palabras amorosas y tu beso acostumbrado. Y te juro que mentiras no recojo. De tus ojos.
Hay más del diccionario de Barthes en fragmentos de un discurso amoroso. Por ejemplo, inducción. El ser amado es deseado porque otro u otros han mostrado al sujeto que es deseable. Por especial que sea, el deseo amoroso se descubre por inducción. Y el informante, en el diccionario de Barthes, dice: figura amistosa que parece, sin embargo, tener por función constante herir al sujeto amoroso, entregándole, como si tal cosa, informaciones sobre el ser amado de carácter anodino, pero cuyo efecto es el de perturbar la imagen que el sujeto tiene de ese ser. Llorar es propensión particular del sujeto amoroso a llorar. Modos de aparición y función de las lágrimas en ese sujeto. ¿Y qué con lo monstruoso? Bueno, el sujeto se da cuenta bruscamente que constriñe al objeto amado en una red de tiranías. De piadoso se siente devenir monstruoso.
Ay, papacito, que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Yo soy la canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden creer. Pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Son que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejadas del mundo, donde no haya justicia ni leyes ni nada, no más nuestro amor. Y le dije que nos fuéramos lejos, a un lugar diferente, donde fuéramos iguales, juntitos los dos. Échale, compadre. Si no somos iguales, nos importa. Esta historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy corta, esta vez he venido para siempre por ti. Pero quiero que sepas que no te obligo, que si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres
como te quiero yo.
Hay una escenografía de la espera. Hablemos de la espera. Bueno, Bart habla. La organizo, la manipulo, destaco un trozo de tiempo en que voy a imitar la pérdida del objeto amado y provocar todos los efectos de un pequeño duelo, lo cual se representa, por lo tanto, como una pieza de teatro. El decorado representa el interior de un café. Tenemos cita y espero. En el prólogo, único actor de la pieza, como debe ser, compruebo, registro el retraso del otro. Esa demora no es todavía más que una entidad matemática, computable. Miro el reloj muchas veces. El prólogo concluye con una acción súbita. Decido preocuparme, desencadenando la angustia de la espera. Y entonces comienza el primer acto, que está ocupado por suposiciones. Y si hubiera un malentendido sobre la hora, sobre el lugar, intento recordar el momento en que se concretó la cita, las precisiones que fueron dadas. ¿Qué hacer? ¿Cambiar de café? ¿Hablar por teléfono? ¿Y si el otro llega durante esas ausencias? Si no me ve, lo más probable es que se vaya, etc. El segundo acto es el de la cólera. Dirijo violentos reproches al ausente. Si ella pudiera estar allí para que le pudiera reprochar no estar allí. Y en el tercer acto, obtengo la angustia absolutamente pura, la del abandono. Acabo de pasar en un instante de la ausencia a la muerte. El otro está como muerto. Explosión de duelo. Bueno, así es la pieza. Puede ser acortada por la llegada del otro. Si llega en el primero, la acogida es apacible. Si llega en el segundo, hay escena. Y si llega en el tercero, es el reconocimiento, la acción de gracias. Respiro largamente, saliendo del túnel, reencontrando la vida.
Quieres regresar y vienes llorando, pidiendo perdón, pero hay rebeldía en mi corazón y no puedo volverte a querer. Debes comprender que ya es imposible
volver a empezar. No sigas llorando, porque con llorar no me vas a conmover. Dile, corazón, lo que tú sufriste cuando te dejó. Tú no comprendiste que te abandonó y no tuvo compasión de ti. Quieres regresar, pero es imposible. Ya mi corazón se encuentra rebelde. Vuélvete otra vez, que no te amaré jamás. Dile, corazón, lo que tú sufriste cuando te dejó. Tú no comprendiste que te abandonó y no tuvo compasión. Regresar, pero es imposible. Ya mi corazón se encuentra rebelde. Vuélvete otra vez, que no te amaré.
Que pasen una linda semana. Esto fue y seguirá siendo Dos Gardenias por Radio Nacional. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Conocí y me enamoré con bésame mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más.
AM 870.
Bolero, un bolero, un bolero, una rumba, oh, cha, cha, cha.
En Radio Nacional.
Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba.
Dos gardenias.
Vamos a